Hoy, al principio de este programa, hablábamos de que íbamos a tener muchas entrevistas sobre la producción de nuestro país, sobre qué es lo que se está haciendo en nuestra patria, y como siempre nos enorgullece todo lo que sucede también en nuestra ciudad y en nuestra universidad, vamos a hablar un poco sobre el segundo tanque prototipo para el lanzador Tronador 2, ahora en el Centro Espacial Punta Indio. Y para hablar un poquito sobre esto, estamos en comunicación con el presidente de la empresa Veng Argentina, Marcos Actis. Buen día, Marcos. Ariadna y Lucas te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adriana, Lucas y toda la audiencia? Un saludo grande en este día.
Bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, un poquito queríamos hablar sobre el Tronador. Siempre nos gusta estar al tanto de lo que sucede allí. Y entendemos que están trabajando en lo que será este segundo tanque prototipo para el lanzador. Contarnos de qué se trata este segundo tanque.
Mira, esta es la culminación de un proceso de muchísimos años, lamentablemente. Esta máquina única en Latinoamérica y que en pocos países las tiene, que es para fabricar toda la estructura de un lanzador similar a la de SpaceX, arribó allá por 2015 y a duras penas se pudo poner en marcha en el gobierno de Macri. Y bueno, a partir de volver a que tener un financiamiento el proyecto Tronador en este periodo, se pudo empezar a trabajar y se pudo poner en condición de la máquina, pues muchísimo trabajo. La empresa, a mí me hacía acordar los chicos de Ben a lo que hicieron los que mantuvieron a Tucha durante muchísimo tiempo, durante la época menemista, para que no se perdiera todo el expertise, y esto fue algo similar. Y ahora ya vamos por el segundo tanque, que ya es con larguero, ya es similar al de vuelo, con lo cual ya se cumple la etapa que a partir de terminar este tanque y certificarlo, estamos en condición de hacer las estructuras del tronador.
Claro. ¿No? Marcos, del lanzador. Sobre esto... Para el que no entiende muy bien, como yo, por ejemplo, es de qué se trata este tanque, ¿para qué sirve particularmente con el tronador? ¿Cuál es la ejecución que se para su funcionamiento, digamos?
Bueno, te voy a tratar de hacerlo simple. El lanzador, cualquier lanzador, para llegar al espacio quema muchísimo combustible. Y el peso de la estructura es muy bajo, es un porcentaje ínfimo de todo el combustible que llega, un 5%. Para eso hay que usar estructuras muy finas de aluminio. Y el aluminio no es un material que se pueda trabajar fácilmente, se destempla cuando se suelda con métodos tradicionales. Y los tanques contienen toneladas de combustible. En este caso son dos tanques que tienen 35 toneladas de combustible cada tanque, claro. Oxígeno y querosén. Y bueno, y la estructura del tanque es muy liviana. Y para eso se necesitó una máquina de soldadura en frío, que se le llama. Así el aluminio no se destempla y sigue aguantando la resistencia original del material. Entonces eso hace que sea una tecnología muy muy específica, de desarrollo en pocos países. Y bueno, los tanques van a tener el combustible que se quema para poder llegar con el satélite a órbita. Piensen ustedes que un lanzador pesa alrededor de 90 toneladas para poner un satélite de 400 kilos. Fíjense el esfuerzo que significa y la tecnología. Por eso no lo hacen todos los países, solamente 6 o 7 países en el mundo pueden hacer un lanzador. Es un desarrollo de ingeniería que obviamente esto derrama sobre las otras industrias, eso no cabe duda después, aprendiendo estas cosas, ¿no?
Claro. Sin dudas. Ahí estábamos viendo el video justo acá de lo que es la soldadura. La verdad, impresionante la máquina esta, Marcos, que está funcionando aquí en el Centro Espacial de Punta Indio. Mencionabas esto, quiero preguntarte, digo, tanto con Ben, con la Facultad de Ingeniería, que vienen desarrollando un laburo impresionante también desde el CTA. ¿Cómo se posiciona la Argentina en esta carrera aeroespacial en el mundo?
Mira, yo siempre el tema espacial lo he defendido a ultranza, porque los que somos y conocemos la historia de nuestro país, sobre todo la industria automotriz o aeronáutica, que Argentina supo ser líder en Latinoamérica ya por los 50, cosa que hoy en esos rubros lo es Brasil. Nosotros, los que estamos en la industria espacial, no queremos que otra vez perdamos el liderazgo. Brasil está avanzando, viene más atrás que nosotros. Todavía no ha construido sus satélites, ni tiene su lanzador, pero están esos proyectos. Y son nichos. Lamentablemente el mundo globalizado, no son todos los países que van a hacer algo, se van buscando nichos. Y yo creo que el nicho espacial, teniendo el tronador y ya haciendo nuestros satélites, podríamos lanzar satélites nosotros en el momento que los necesitamos, y no esperar un año y medio, hasta que tengamos turno en un lanzador de otro país para poner algún experimento nuestro, o para alguna catástrofe que tengamos si queremos medir algo puntual, que no lo podamos hacer. Entonces, esto es soberanía total. Es poder construir nuestros satélites, lanzarlos al espacio cuando los requiramos, y además la CONAE tiene toda la infraestructura para recibir señales de satélite, tienen Córdoba, tienen Tierra del Fuego, y algo que es recontra soberano, que no se le da mucha difusión, es la próxima estación terrena en la Antártida, que va a ser la más austral del mundo, con lo cual tiene un valor estratégico para Argentina, pero también para brindar servicio a cualquier país del mundo, ya que los satélites, cosa que muchas veces no se entiende mucho, el que pasa por acá cada una semana por arriba de Argentina, sobre la Antártida pasa prácticamente todos los días, entonces uno puede tener contacto con su satélite continuamente.
Claro.
Y son cosas estratégicas, ¿no? Estratégicas.
Esto, Marcos, interesante esto que planteás de la estación de la Antártida. Digo, ¿qué nos permitiría a nosotros eso como país, además de seguir potenciando la industria aeroespacial?
Y una, tener reafirmar los derechos de Argentina sobre la Antártida, que vos sabes que tanto Chile como Inglaterra, por estar en las Malvinas, quieren el territorio que Argentina hoy ocupa. Y lo otro es tener un servicio para, no solo para Argentina, sino para el mundo, y que se puede cobrar muy bien. Hoy, por ejemplo, CONAE, cuando SpaceX lanza sobre Sudamérica, requiere los servicios de la antena de CONAE, que está en Falda del Carmen, y que administra Ben, porque la que vende los servicios, y es un ingreso, no mucho, pero es un ingreso casi de un 10% que tiene Ben, externo al trabajar con la CONAE, de la venta de señales y, bueno, todo el mercado que significan los satélites, ¿no?
Claro, eso es importante remarcarlo, porque digo, no siempre se habla, tenemos la tradición, o nos gusta hablar de la tradición de Argentina como un país primario, agroexportador de granos y demás, pero la realidad es que estamos en condiciones de exportar servicios aeroespaciales y de exportar no solo estos servicios, sino además la infraestructura, porque tenemos también la capacidad instalada para construirlo y llevarlo a cabo.
Claro, que pocas cosas. No se dice esto. Todos los países del mundo, cuando empiezan con un desarrollo, tienen tecnología extranjera. Pasó acá con los ARSAT 1 y 2, sí, porque se estaba aprendiendo, pero el ARSAT, es ARSAT 3, es el CGS-1 ahora. El ARSAT 3 lo suspendió Macri, entonces hubo que reformar la secuencia de los satélites. El CGS-1, que está haciendo INVAP, prácticamente todo el satélite va a tener tecnología argentina. ¿Por qué? Porque aprendimos de los otros dos. Y así es el desarrollo. El desarrollo es a largo plazo, no se puede de un día para otro hacer todo acá. Entonces, lo importante es continuar con estas políticas de Estado, y ya les digo, el próximo satélite de ARSAT va a tener una gran componente, una gran componente de electrónica y artefactos de control y todo en el satélite producido en Argentina.
Marcos, vos recién realizabas el trabajo no solamente de la ciencia argentina, sino también bueno lo que tiene que ver con la facultad, y quería preguntarte directamente hacia eso también. Bueno, para quienes no saben, Marcos, además de ser presidente de BEN, es el decano de la Facultad de Ingeniería. Y recién hablabas también un poco sobre cómo muchos de los estudiantes laburan en todo este trabajo de la ciencia. Ahí particularmente, ¿cómo ves esto y los estudiantes involucrándose en la ciencia y también teniendo a la universidad ahí pública como la bandera que da curso a esta ciencia que cada vez se pone en primera en el mundo?
La Universidad de La Plata, y esto dicho por Filmus, es ejemplo en Argentina, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué estoy yo en BEN? Y ad honorem, ¿no? No es un cargo rentado que yo tenga en BEN, son estas cosas que me meto por la pasión que uno tiene en estas cosas. Es por lo que hemos trabajado, y la Universidad de La Plata está haciendo eso, está haciendo punta en que los desarrollos que hacen nuestros científicos y nuestros tecnólogos pueden alcanzar la fase productiva. No es casual que yo esté ahora dirigiendo BEN después de toda la trayectoria de haber empezado el proyecto Tronador en la facultad. Entonces, los chicos, lamentablemente, los chicos los entienden, los de los años superiores empiezan a entender porque maman esta cuestión de soberanía y de industria nacional cuando ya están en segundo, en tercer año. Los chicos de primer año tal vez no entienden estas cosas, como los de los secundarios, pero bueno, hay que hacer docencia. Nosotros vamos muchos a las escuelas, yo tengo un compañero de vida y hermano de la vida que es Willy Garaventa, y nosotros nos llaman a dar una charla donde sea y allá estamos, porque estamos convencidos que hay que explicarle a la gente lo que significa un país soberano y desarrollado para salir de este péndulo histórico que yo, desde que tengo uso de razón, el país viene viviendo. Entonces, en algún momento el país tiene que definirse por una política de desarrollo industrial y de soberanía y mantenerla en el tiempo. Si eso lo hacemos, como lo hace cualquier país del mundo, no es inventar la pólvora. Estados Unidos pueden cambiar los gobiernos y la política de Estados Unidos, claro, protege su industria, protege su territorio, su soberanía. Y bueno, nosotros tenemos que ser igual.
Tal cual. Marcos, muchísimas gracias por esta comunicación y por siempre estar a disposición. Obviamente es un orgullo para nosotros poder hablar de cómo avanza nuestra ciencia y de cómo los estudiantes de la universidad de la que somos parte también son parte de ese crecimiento. Así que muchísimas gracias y te mandamos un abrazo grande.
Dale, y si todo va como planeamos, va a haber dos hitos en diciembre, que va a ser la culminación de este tanque y el ensayo de motor en Falda del Carmen de larga duración. Son dos hitos que cumpliremos después de toda la reorganización que tuvo BEN.
Bien, allí estaremos entonces cruzando los dedos y hablando seguramente después en diciembre, Marcos. Te mandamos un gran, gran abrazo.
Igualmente, y gracias.
Ahí pasaba Marcos Actis, presidente de la empresa BEN Argentina y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, pública y soberana.
Y gratuita.